Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la Linterna por si acaso en este 2 de mayo. Hoy en la cadena COPE recordamos a Antonio Herrero, fallecido hace hoy 20 años, uno de los líderes de la información radiofónica de la radio española de aquellos 90, fallecido a los 43 años, hace 20, el 2 de mayo de 1998. 2 de mayo, que el festivo en Madrid, termina el puente más largo en la Comunidad de Madrid, el más largo del año, y parece que todo se para. Cuando es fiesta en Madrid parece que no ocurre nada, pues sí, ocurren muchas cosas, y en muchas partes de España, y del mundo, por supuesto. El presidente del gobierno hoy, como era fiesta en Madrid, se ha ido a Burgos, donde ha firmado unos acuerdos que ponen en marcha asuntos de mucho interés para la ciudad, la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación del archivo del antiguo hospital de la Concepción, que será archivo histórico de la provincia de Burgos, que era la única provincia de la Castilla y León que no tenía un archivo histórico. Pues allí Rajoy ha hablado de lo que es bonito y de lo que no es tan bonito.
Un honor estar aquí. Creo que este es un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido también a dedicarse a la actividad pública, donde, como saben ustedes, pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Muchas gracias.
No se acuerda Rajoy de lo que no es bonito. No me extraña. Al final de un puente marcado por las declaraciones de su ministro de Justicia, que le ha dado el puente Rafael Catalá, poniéndose al frente de la manifestación del juicio popular al Tribunal de la Audiencia de Navarra, que ha condenado por abuso, que no por agresión, a los de la llamada manada. Asunto que está llegando al Parlamento Europeo. Hay una iniciativa de Podemos, ahí han llevado estos de Podemos esta cuestión, o incluso a un informe que se está contando hoy, un comunicado que ha habido de la ONU Mujeres. El ministro se puso al frente de la manifestación sin esperar a los recursos de las instancias superiores, que las hay, y dos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y el Tribunal Supremo, porque nuestro sistema es garantista. Al frente de una manifestación que ya condena al tribunal, y el ministro en concreto a uno de los jueces, por un voto discrepante al que tiene derecho este juez. Nos guste o no, lo que dice el voto discrepante se ajusta a nuestro sistema. Sin entrar en el fondo de la cuestión, y sin entrar en la más que justificada indignación y perplejidad general, cada uno tiene que estar en su papel. Y lo bonito, que diría Rajoy, de ser ministro de Justicia, es que tiene en su mano hacer política e influir, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial funcione de otra manera más transparente, que es la queja que tiene Catalá de este Consejo del Poder Judicial presidido por Carlos Lesmes, o para que el Código Penal no sea ambiguo a los ojos de muchos de los expertos consultados, aunque, como dicen muchos jueces, vamos a esperar a los recursos. La iniciativa política que tiene el ministro de Justicia es tan bonita como inmensa, y tan inmenso su puesto como el error cometido, del que, por cierto, no se desdice. Como le venimos contando desde la misma tarde del lunes, después de la entrevista con Herrera, y Catalá hoy, a día de hoy, al final del puente, se mantiene e insiste en que el Consejo del Poder Judicial tiene que actuar contra ese juez y que algo hay en el caso del juez señalado. Lejos de rectificar, insiste. Juez señalado por el ministro de Justicia en mitad de la ola de la justicia popular contra el tribunal. El ministro, tal y como han dicho hoy a la COPE Fuentes del Ministerio de Justicia, no se les dice, pero en el gobierno tampoco es que haya demasiado entusiasmo con su error, que no ha sido nada bonito, que diría Rajoy, con su error de señalar a un juez. Porque señalar a un juez no es la competencia del ministro. No está en sus funciones, señalar a un juez. No. Catalá desató la tormenta el lunes en el programa de Carlos Herrera, la cadena COPE. El pasado lunes, 5 días antes, Carlos Herrera desvelaba en la cadena COPE, en su programa, un documento interno de la banda terrorista ETA, fechado el 16 de abril, que ha empezado a ser ya enviado como carta y de la que se hacen eco hoy otros medios de comunicación con 7 días de retraso. Por si acaso, lo que contó Herrera, como no, el 25 de abril, está grabado.
Hoy este programa ha tenido acceso a una circular interna de ETA, a una carta que ETA ha enviado a sus amigos, a sus propios, en el que quiere hacer conocedor de la decisión que acaba de tomar, y en el que reconoce un par de cosas que pueden tener ciertamente interés en este proceso. Dice que ha finalizado su ciclo histórico, ha dado final a su recorrido, ha deshecho sus estructuras, ha dado por terminada su actividad política y reconoce que en este proceso la declaración de Ayete, la famosa conferencia de Ayete, fue un intento de dar un fin ordenado, razonable y constructivo, por el cual, y eso no lo dice la nota, pero ya se lo digo yo, obtuvieran algún tipo de ventajas.
Esto es lo que contaba Carlos Herrera el pasado 25 de abril, esa carta de ETA fechada el 16, que hoy vuelve a ser noticia. Había mucho ruido ese día 25 de abril con el vídeo y la dimisión de Cristina Cifuentes y sus cremas. Algunos estaban más pendientes de las cremas regeneradoras de manera obsesiva que de otra noticia como esta, de la que algunos se han enterado hoy. La banda terrorista ETA no va a colaborar con la justicia para resolver los 358 asesinatos sin esclarecer. Es lo que se deduce de ese documento. No pide perdón ni sigue hablando de un conflicto del que no tienen la culpa, por supuesto, ellos. La noticia contada por Herrera en COPE hace una semana les ha llegado a algunos hoy, que tampoco tienen la costumbre, por cierto, de citar ni de la primicia ni casi nada, pero allá cada cual. El caso es que la banda ETA está despedazando su final en una operación de propaganda destinada al blanqueo y manipulación de lo ocurrido durante casi medio siglo de crímenes. Nos queda todavía el comunicado final y la escenificación el viernes en Bayona. No se puede ni se debe poner el contador a cero, como denuncian un centenar de intelectuales y víctimas de ETA en un manifiesto cuya adhesión está abierta a todo el mundo, ya lleva 50.000 firmas. No se puede blanquear el terror, y menos diferenciando entre víctimas unas buenas y otras malas. Unas se merecían morir porque llevaban, por ejemplo, el uniforme, y otras porque pasaban por allí y es culpa del conflicto y de los del uniforme. Nada tiene que ver el perdón con la reparación, la memoria, la justicia, la dignidad. El viernes van a escenificar el final en esa secuencia despedazada de propaganda barata. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, dice que las fuerzas de seguridad seguirán investigando a los culpables de los 358 asesinatos sin esclarecer.
Lo que tiene que hacer aquellos que quedan todavía de los integrantes de la banda terrorista ETA es poner fin a su situación, pero colaborando y ayudando a que todos esos crímenes que quedan por esclarecer pudieran ser esclarecidos de una forma total y absoluta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la sociedad española en su conjunto, la democracia, el Estado de Derecho, la Judicatura y la Fiscalía han sido los que han derrotado a la banda terrorista ETA, han sido los que la han dejado fuera de todo tipo de acción política y de acción también desde el punto de vista militar. Por tanto, ellos mienten una vez más y vuelven a pretender confundir a toda la sociedad.
La carta de la banda terrorista ETA, de la que habla el ministro, tiene fecha 16 de abril y fue contada por Herrera en COPE el 25 de abril y hasta hoy, que se ha empezado a publicar. El pasado 25 de abril, fuentes de la lucha antiterrorista dijeron a la cadena COPE que desconocían hasta el momento de su difusión en el programa de Herrera de la existencia de este documento, que es noticia una semana después de serlo por primera vez. Es noticia también que en el Partido Popular de Madrid siguen a la espera de que el presidente del Gobierno decida quién sustituye a Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid y quién sustituye a Cristina Cifuentes al frente del PP en Madrid. Al vicesecretario del PP, Pablo Casado, se le colocan todas las quinielas ahora y dentro de un año con las elecciones.
Que el presidente del Gobierno y la Ejecutiva Nacional ahora está absolutamente centrada en la investidura. Tener un equipo que durante este año siga respondiendo al cumplimiento del programa electoral, pero también a cualquier cuestión que pueda surgir en estos meses fundamentales. Y yo creo que en ese caso el presidente ya ha dicho que se va a tomar unos días de reflexión y que primero toca la investidura y luego ya podremos hablar del partido.
Ha sido hoy la recepción del 2 de mayo y ha sido la fiesta de los ausentes. Ni rastro de los 23 años de presidencia del PP de la Comunidad de Madrid. No estaba ninguno de los cuatro. De los cuatro anteriores presidentes del PP de Madrid. El quinto está por llegar. Hasta las elecciones autonómicas. Enseguida, en el tiempo del Confidencial, con Jauri y Collado contamos más de este panorama. que tienen algunos en la Comunidad de Madrid. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Esquerra Republicana apoyaría a Elsa Artadi en una posible investidura en Cataluña.
Asegura que tienen un acuerdo y corresponde a Juntos por Cataluña elegir presidente y espera que sea cuanto antes. Mañana empieza a debatirse la reforma de la ley de presidencia de la Generalitat.
La Asamblea Nacional de Cataluña preguntará a sus bases qué opción de gobierno prefiere.
La plataforma independentista quiere así adoptar una postura oficial. Va a consultar si prefieren que sea investido Puigdemont, otro diputado, o bien si quieren nuevas elecciones. Se podrá votar mañana y el viernes.
Oriol Puyol se sentará en el banquillo por el caso de las ITV.
Se ha desestimado su recurso, será juzgado junto a su mujer y cuatro empresarios. La Fiscalía pide para él 5 años de cárcel por delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
El juez pide que el asesino confeso de Diana Kerr, el Chicle, sea juzgado por un jurado popular.
La Audiencia de La Coruña tendrá que dar el visto bueno. José Enrique Abuín va a ser juzgado por homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual. Lleva en prisión desde que fue detenido en enero.
El caso de la manada llega al Parlamento Europeo.
A petición de Podemos, el Pleno de la Eurocámara debate el asunto esta tarde. Además, la portavoz de la ONU sobre el acoso ha dicho que la sentencia subestima la gravedad de la violación.
Crece la tensión entre los líderes de Palestina e Israel.
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha insinuado que el holocausto no fue por motivos religiosos, sino por la usura de los judíos. Netanyahu ha dicho que sus palabras son despreciables y que es hora de que se vaya.
Día Mundial contra el Acoso Escolar.
Una lacra que sufre 1 de cada 10 alumnos de entre 12 y 16 años. La parte positiva es que los niños ya no lo ven como una broma y cada vez hay menos miedo de denunciarlo.
Deportes, Liga de Campeones, Liverpool y Roma buscan el otro puesto en la final de la Champions en Kiev,
donde les espera el Real Madrid. Desde las 9 menos cuarto en el Olímpico de Roma, los locales buscan levantar el 5-2 de Anfield. Mañana, turno para la Europa League. El Atleti recibe al Arsenal en el Metropolitano con 1-1 en la ida.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana jueves se activarán los avisos de color amarillo por fuertes rachas de viento que afectarán a Navarra, Aragón y Cataluña. La jornada en general será tranquila con algunas nubes en el extremo norte que podrán ir acompañadas de chubascos débiles en Cantabria y en el País Vasco. La cota de nieve subirá a los 1.400 metros en los Pirineos y las temperaturas subirán también en todo el país, salvo en el noroeste, donde apenas habrá cambios.
Conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora. Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Poco a poco la situación comienza a normalizarse, pero todavía encontramos algunas dificultades, especialmente en Cuenca, en la autovía de Valencia. Hay tráfico todavía denso en Montalvo y Saelices en sentido Madrid. También ya en la capital van a encontrar dificultades a su paso por Arganda del Rey hasta Rivas Vacia, Madrid. Y estamos muy pendientes de un accidente que acaba de producirse en la carretera de Andalucía en Madridejos y que está complicando la circulación en sentido a la capital. Precaución además en la autovía de Extremadura, porque en Navalcarnero van a encontrar tráfico también intenso en sentido de entrada a la capital. Y mucha precaución a esta hora en Alicante, porque hay retenciones en la Nacional 332 en Torrevieja en ambos sentidos, y en Málaga hay varios tramos de la A7 que presenta congestión circulatoria.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna. El documento con la disolución de la banda terrorista ETA, que dio a conocer Carlos Herrera en su programa aquí en la cadena COPE el pasado 25 de abril, está generando reacciones este miércoles, una semana después. Juan Fernando Baño.
Cosas sorprendentes, Juan Pablo. Pues sí, efectivamente, Interior ha reaccionado esta tarde en Marruecos a la carta difundida por esta casa hace una semana, hasta el punto de que ni los operativos antiterroristas dependientes del Ministerio del Interior conocían el pasado miércoles su existencia, la existencia de esa carta, hasta que la desveló el propio Herrera aquí. Dice Juan Ignacio Zoido que la banda no termina porque así lo haya decidido, como dice en la misiva, sino porque ha sido derrotada.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la sociedad española en su conjunto, la democracia, el Estado de Derecho, la Judicatura y la Fiscalía han sido los que han derrotado a la banda terrorista ETA. Por tanto, ellos mienten una vez más y vuelven a pretender confundir a toda la sociedad.
La carta, como ya les contamos y les ofrecimos entonces en la web de COPE, está fechada el 16 de abril, 4 días antes del comunicado de la banda en el que pidió perdón solo a una parte de las víctimas. En el texto no habla de ese perdón, aunque sí reconoce el sufrimiento que ha causado. Anuncia que ya ha deshecho totalmente todas sus estructuras y admite que España y Francia reventaron el final que había diseñado ella en Ayete en 2011. Por eso, ETA pretende reproducir aquella puesta en escena de Ayete con los actos de este viernes cerca de Bayona, movimientos que se producen cuando ETA está a punto, por cierto, de emitir un vídeo comunicado. Lo hará mañana mismo, tal como leemos ya en el diario portavoz habitual de ese mundo, Gara. Será el aperitivo del acto de final del viernes, preparado por la propia banda y su entorno.
Ese documento fue contado aquí en la cadena COPE por Herrera el pasado 25 de abril, y el pasado lunes, 30 de abril, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalaba a uno de los jueces del Tribunal de la Audiencia de Navarra en unas declaraciones también con Herrera. No se desdice de esas palabras que realizó el pasado lunes, como venimos contando. Insiste a día de hoy en lo que dijo sobre el juez del voto discrepante y la sentencia de la manada, que tenía un problema singular. Se ratifica en que el Consejo General del Poder Judicial debería hacer algo, debería haber actuado. Es una información de Patricia Rossetti.
Sus manifestaciones tienen base y con el tiempo se verá, asegura a COPE Rafael Catalá. Ratifica su confianza en la justicia y no entiende por qué el Consejo no actúa cuando tiene que hacerlo, no ejerce su responsabilidad. Hace daño que no se afronten los problemas. Fuentes del Poder Judicial consultadas por COPE manifiestan que a nadie se niega el derecho de opinar, pero no se puede socavar la confianza del mundo de la justicia. Otros jueces no asociados, en línea con Catalá, manifiestan que el Consejo General del Poder Judicial no hace su trabajo y consideran además que las asociaciones han pecado de ingenuas porque se han metido en un asunto político entre el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Poder Judicial. Las relaciones no son muy buenas. En estos días, Catalá ha recibido pocos apoyos públicos, pero sí privados, nos comentan desde el Ministerio. Mensajes que van desde jueces a políticos y miembros de profesiones jurídicas, incluso alguno desde dentro del Poder Judicial.
Y la Comunidad de Madrid ha celebrado los actos institucionales con motivo del 2 de mayo de forma típica, tras la dimisión de Cristina Cifuentes hace solo una semana. Miembros del Gobierno y del PP de la Dirección Nacional han acudido a esos actos para tratar de impulsar la remontada del Partido de Madrid tras la caída continua que reflejan las encuestas. Alberto Escalante.
2 de mayo con Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal como indiscutibles protagonistas por su presencia, su silencio ante los medios y la escenificación de la distancia entre ambas. Con su asistencia querían mostrar el apoyo de la Dirección Nacional al partido en Madrid, que decían fuentes populares está en fase de andamiaje para que no se caiga, para frenar las encuestas que pronostican una fuga de votos a Ciudadanos.
Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para que esos sondeos se inviertan. Tenemos un año para dar la vuelta a esos resultados, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones.
Pablo Casado ha sido el único dirigente nacional que ha atendido a la prensa para confirmar que Rajoy quiere ganar tiempo.
Ya ha dicho que se va a tomar unos días de reflexión y que primero toca la investidura y luego ya podremos hablar del partido.
Fuentes populares creen que Rajoy prefiere esperar a ver los candidatos de los rivales antes de decidir los suyos. Los nombres en esta fase no son fundamentales, según Casado, y nadie está por encima del partido. El lunes, en el comité de dirección, se pueden empezar a despejar incógnitas. Se da por hecha una gestora en la que Casado y Juan Carlos Vera tengan un papel clave.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes, Colmenarejo.
No han sido vistos los presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid de los últimos 23 años, pero sí vosotros hoy en la Puerta del Sol, con lo cual... Está claro que hay noticia. Había alguien, estabais vosotros.
Ahí estábamos. Oye, por cierto...
Había apertura, ¿no?
Habían, primero, déjame un detalle insignificante, pero detalle... Tanto paracaidista y tanto paracaidista, no, al final no ha habido paracaidista.
No ha habido paracaidistas, Jauregui.
Pero estaban anunciados que sí, tampoco estaba anunciada la señora Cospedal y ahí apareció.
Bueno, Es la jefa de los paracaidistas. O sea, que,
eso es.
Es la ministra de Defensa.
Pero o sea, que, bueno, no se llevó a los paracaidistas.
No.
Eficazmente separada, por cierto, de Soraya Sáenz de Santa María por el presidente de la Comunidad de Funciones.
Garrido.
No se han mirado. No se han dirigido la palabra, hasta donde yo he podido constatar, ¿eh? A lo mejor se han rozado involuntariamente, pero bueno, la verdad es que la hostilidad sigue.
Han estado tan poco tiempo que casi no les da tiempo ni a mirarse, ¿eh? Porque
no, estaban, yo estaba mirando la tribuna y no se estaban mirando ninguna vez.
No, pero ha anunciado a muy última hora, tan a última hora como ayer mismo, la señora ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, que iba a estar, y bueno, poco menos que ha habido que improvisar la primera fila. Había un pasillo, que es donde han puesto una silla para Ángel Garrido, justo entre ambas dos. O sea que, aunque hubieran querido hablar, no hubieran podido con Garrido teniéndolo al lado, o teniéndolo, dividiéndolas a ambas dos. Y lo que
no
sí se ha interpretado...
No daba la impresión de que quisieran hablar.
Es como un apoyo al movimiento que se está generando dentro del actual gobierno, en lo que no saliente en cuanto a que la presidenta ha dimitido, como un apoyo a esa continuidad en el propio Ángel Garrido. La principal conclusión que he sacado del ambiente, más que otra cosa, porque hay que reconocer que ha habido poca trascienda, porque vamos, si los principales invitados a los 10 minutos se van, pues tampoco queda mucho para los corrillos, nos quedamos con Casado y con Marto.
Pero que van a dejar el gobierno de Cifuentes sin Cifuentes.
Digamos que hay un movimiento que propone eso, buena parte de los diputados, por supuesto los consejeros quieren seguir, claro, no quieren cambiar de jefe, no quieren que les pongan el paracaidista que ha echado de menos Jauregui y luego en el salto, sino que le lancen...
Son varios, los paracaidistas suelen ser varios.
Y estaban muy, muy convencidos de que tenía posibilidad de salir. De hecho, ese es el mensaje que les están transmitiendo a Rajoy, porque sí que no estaban los protagonistas que toman las decisiones, pero sí los que tienen que servir el menú, es decir, el equipo de organización de Maillo y compañía, que tienen que ir con las soluciones o las posibles soluciones a la de transición, pero al fin y al cabo esto sí es un candidato para 10 meses.
A ver, Jauregui.
Yo, Ángel, yo he estado hablando con algunos no muy notables del PP, porque no había muchos. Creo que de vicesecretarios estaban solamente Pablo Casado, a quien, por cierto, hay que agradecerle que se haya detenido a hablar con los sufridos periodistas, que no ha sido el caso de la mayor parte de los políticos notables que había por allí. Y me parece que estaba Javier Maroto también, que se fue también enseguida. Pero yo lo que he oído a algunas gentes inequívocamente del PP madrileño, tanto de la CAM como del Ayuntamiento, ha sido un mensaje de decepción por el presidente en funciones, por Ángel Garrido. El discurso no ha gustado nada. Es más, alguien me ha dicho que si lo que quería era resaltar lo de Cifuentes, entre comillas, lo mejor era eso, no citarla. Si lo hubiese citado hubiese sido otra cosa distinta. Que le haya dejado a Alfonso Ucía la tarea de citarla, pues
claro,
¿qué quieres
que
te diga?
Que ha citado Ucía, que era uno de los premiados, y dice, hombre,
me parece
este
regular,
premio me lo ha dado quien no está, por lo menos decirlo, ¿no?
Me parece regular, pero si se puede
decir
de
educación,
de muchas maneras,
¿no?
Se puede decir de muchas maneras sin apoyar nada, ni,
claro,
ni nada, pero se puede decir de muchas maneras. Creo que eso es, yo lo más destacable que he visto, fíjate, aparte que no se mirasen la señora vicepresidenta y la señora ministra de Defensa, que me ha parecido que no se miraban, lo más destacable, quizá aparte también de la presencia de Casado muy activa con los periodistas y muy buscado por los periodistas, que pues no había más, claro.
No había más.
Pues yo diría que eso, que Ángel Garrido pues ha provocado una cierta decepción. Bueno, ya la gente le conocía quizá,
sí. Pero
es que el discurso ha sido uno de los discursos más planos que he oído yo en toda mi vida de mirón de la política y de oidor de la política. Te lo digo de verdad. Plano, vamos, es que de verdad.
Bueno.
Y se refería a Cospedal, Cristina Cifuentes con frases como, bueno, esos accidentes que pasan, esas cosas que pasan, esas vicisitudes. Parecía Rajoy hablando de Bárcenas, oye, de verdad, qué
maravilla. ¡Hala, qué comparación, Jauregui! La comparación,
¿eh? Bueno, quiero decir, no hablando. Quiero decir, cuando no quieres citar algo, dices cosas de esas, ¿no?
Pues eso, Rajoy, que él no habla, hay cosas bonitas en la película, en la política, hay cosas no bonitas,
sí,
y no me acuerdo de ninguna. De hecho, Burgos, ya está.
Y Rajoy en Burgos.
Exacto, inaugurando... diciendo que no se acuerda de las cosas que no son bonitas.
Y Rajoy inaugurando la ampliación del museo.
Sí, claro que sí, que no es necesario la provincia de Burgos, por cierto.
Sí, que sí, hombre, pero es otra cuestión.
Y el archivo histórico de la provincia, hombre, por Dios.
Rajoy nunca ha ido a este tipo de actos, ¿eh? Yo no estoy curtido
en Madrid, ¿no?
Perdonadme.
A ver, el veterano en canapés,
no
venga, saca la hemeroteca.
Pero sí.
Ya está, sí.
No ha ido como presidente del gobierno, tiene razón.
Ah, como
no
jefe de la oposición.
Bueno, pero, es que
pero como Rajoy sí que ha ido. Como Mariano, sí que ha ido. sea, que sí, que sí, que no, lo he visto yo, que yo sí que soy veterano en esto.
Sí.
Llevo muchos años.
Sí.
Y hoy que iba yo a ver paracaidistas, nada, no he visto nada más.
Nada.
Que no he visto nada más que gente que se estrellaba contra el suelo sin paracaídas.
Lo vamos a dejar ahí.
Este camino.
No, sí, vamos, este camino. El mismo camino, Jauregui.
Collado.
Adiós. Lo vamos a dejar ahí. Adiós, Jauregui.
Bueno, hasta mañana.
Adiós, Fernando.
Mañana más.
Cuídate, Ángel Collado, luego te veo.
Hasta luego, Colmenarejo.
Adiós. Andrea Carrasco, los canales de comunicación.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter arroba Linterna Cope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro número de WhatsApp en el 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En Madrid, la autonomía que la derecha convirtió en su simbólico bastión, en su ciudadela sagrada, reina un desolador vacío de poder que hoy ha quedado patente de forma lastimosamente clara. Ninguno de sus expresidentes, dos de ellos imputados, ha comparecido en su fiesta comunitaria, donde el PP se ha hecho representar vicariamente por dos dirigentes nacionales que mantienen entre sí una competencia cada vez menos disimulada. Las encuestas han saludado el 2 de mayo con la foto de un electorado en desbandada. El gobierno regional está interino y los líderes de la oposición revolotean al olor de la carnaza. El páramo político capitalino transparenta síntomas de fin de etapa. Su ambiente irrespirable es el paradigma de esas cosas desagradables de la política que, según Rajoy, ni son bonitas ni merecen ser recordadas.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida todo el deporte en la cadena COPE.